101.3 y 106 FM. En Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 menos 16 minutos. Desde luego, como rapel, me puedo ganar la vida. A esta hora dije que íbamos a empezar el programa y hemos empezado. El programa número 267, que va a ser más pequeño que... chicos, echadme una mano, ¿más pequeño que qué? ¿Qué puede ser? ¿Más pequeño, más corto, más limitado?
Una pulga.
¿Una pulga?
Paloma. Un céntimo.
¿Pulgas mal día para los del Barça ayer?
Yo no digo nada que luego la gente se ofende enseguida.
Científicamente podríamos decir que es más pequeño que una delgada lámina de grafeno.
Eso. Va a ser un nanoprograma hoy. Un nanoprograma, un microprograma. Lo que vamos a hacer, porque es que no es solo que empecemos tarde. Y empezamos a esta hora, que son las 5 menos cuarto. Es que hoy a las 6 menos cuarto acabamos. ¿Sabéis por qué, no?
No.
Hay fútbol a partir de las 6 menos cuarto de la tarde desde Rusia y con amor. Ese partido de vuelta de la Europa League entre el Rubin Kazán y el Atlético de Madrid. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la frase del día de un poeta francés llamado Nicolas Boileau-Despreau. Dijo don Nicolas: procuro ser siempre muy puntual, pues he observado que los defectos de una persona se refleja muy vivamente en la memoria de quien la espera. Es decir, que si somos tardones, el que nos está esperando se acuerda de todos nuestros defectos, en vez de pensar que somos muy buenos, muy guapos y tal. Paloma, toma nota, que tú sabes que el minutito de cortesía siempre te lo... Mira, no dice nada.
Uy.
Vale, me ha perdonado la vida. Las 5 menos 14, venga, va, arrancamos.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Yo no me desnudo.
Sí, no me mires así, es mío.
No me desnudo.
Estamos en la radio, Carlos. Mira, si tú te desnudas, yo lo voy contando.
Vale, va, venga, va. Me voy a quitar ahora...
Empieza por los cascos, hombre, empieza por los cascos.
¿Los auriculares te refieres?
Eso,
no,
eso.
Es que si no, no escucho con lo que me dices.
A ver, remángate una manguita o algo.
Ah, venga, la manguita.
En fin, te voy a contar lo que le ha pasado a una madre de estas supermodernas que tenía solo 33 años y un niño de 16. ¿Mm? Bueno, en fin, la han detenida madre estadounidense por contratar stripper para el cumpleaños de su hijo de 16 años.
¿Que contrató un stripper?
Sí, no, contrató dos.
¿Dos strippers?
Bueno, bailarinas exóticas.
Sí, para que nos
realizaron
entendamos.
Danzas íntimas para cinco jovencitos menores de 17 años. El más joven tenía 13.
¿Pero que le han detenido a ella?
Sí, le puede caer hasta un año de cárcel.
¿Un año de cárcel? Hombre, sí.
Como curiosidad, contar que la fiesta de cumpleaños fue en un sitio tradicional de fiesta de cumpleaños de chavales de 16 años, en una bolera, para 80 personas, y que en el momento ninguno de los invitados a la fiesta dijo nada. La denuncia llegó después de uno de los padres al que no invitaron y vio las fotos en el Facebook de su hijo.
Envidioso.
Hombre, yo calculando, esta mujer tiene 33 años, pues tuvo a su hijo con 17.
Pues decía, yo que era una
pensó
madre
que
moderna,
hijo
joven.
Era tan espabilado como ella, a lo mejor, ¿no?
No lo sé.
O despertó a la vida antes.
Yo creo que al hijo le hacía ilusión. Dijo, cariño, ¿qué quieres que te compre mamá para tus 16 cumpleaños?
Yo no lo veo, ¿eh?
¿No?
No.
Yo es que tampoco.
Hombre, a ver, me parece ya de ser muy hortera regalar como cumpleaños un par de bailarinas exóticas. Me parece muy hortera.
¿A ti te hubiera gustado? ¿No?
A mí no. A mí no.
¿No?
¿Qué
no
va?
Pero si había 80 y a todos les gustó, ¿no?
Sí, a todos menos al padre que no invitaron, que yo creo que
ya,
eso se enfadó.
Tenía pelusa.
Estas cosas que solo pasan en América, yo creo que lo más parecido que he encontrado que podría pasar similar así en España... Lo he visto en el cine.
¿Ah, sí?
Atentos. Torrente se encuentra con su hijo, 18 años después, también, en un club de señoritas, y ocurre esto.
¡Qué felicidad! Sí, papá. Hay tantas cosas que me hubiera gustado hacer contigo. Los domingos por la tarde, por ejemplo, los partidos. Siempre me imaginaba que quería verlos con mi padre. ¿Qué me dices? ¿Te gusta el fútbol?
Sí.
Mira, tú y yo sabes lo que tenemos que hacer, es ir juntos al campo. Que ese es más grande, a lo bestia. al Vicente Calderón. Ahí sentados tú y yo con nuestros banderines. ¡Ale! Lo vamos a pasar de puta, vale.
Mira que no.
Oye, a ver, chaval.
Vamos a ver. Repito, ¿tú de qué equipo eres? Yo del Madrid, claro.
Del Madrid. Hijo de Torrente y del Madrid. Eso sí, toda la escena se desarrolla en un club de señoritas, pero a la española.
Así, así es, Torrente. Bueno, pero esto es película, ¿eh? Que nadie le regale a su hijo, a su hija de 16, 17 años,
porque
menor de edad.
No somos tan puritanos como en Estados Unidos, pero a esta madre jovencita, Judith Bigger, le podrían caer hasta un año de prisión.
Vaya tela.
Esto es increíble.
Yes.
Así se llamaba una sección de un programa que yo veía de pequeño. Que hacían cosas que, bueno, pues uno...
Sorprendentes, ¿no?
Sí, sí. Parecía mentira, pero era
cierto. ¿No traes tú muchas hojas de guión hoy para el poco tiempo que tenemos?
Nada, yo voy rápido con ello.
Ya, pues date prisa porque si no, no damos abasto.
Leemos en la prensa lo que ha ocurrido con los trabajadores de una empresa que se llama CMC de Victorino Alonso, una empresa de minería. Han empezado a recibir las... esas cartitas de despido.
Sí.
Y bueno, les anuncia que se extinguen los contratos el día 8 de marzo y les avisa a la empresa de que no va a hacer frente a los más de 40.000 euros de indemnización a los que los trabajadores tienen derecho, bueno, en este caso un trabajador, porque bueno, lo ampara la última regulación de empleo del gobierno como consecuencia de la situación económica de la empresa, razones económicas. Bueno, pues se queda sin la jubilación, se queda sin la indemnización y, bueno, como tampoco está el plan de minería aprobado, pues va a tener que trabajar otros 15 años para recuperar sus derechos laborales. Esto, un trabajador de una empresa de minería.
30 años, picando la mina.
Sí. Sí, bueno, pues es injusto, claro.
Y ahora vamos a hablar de lo que le ha pasado a alguien que llevaba 15 años como consejero en el staff de un gran banco español.
Que también lo han despedido sin indemnización, ¿no?
Se ha jubilado.
Ah, bueno, en este caso se ha ido él.
Aquí sí que había jubilación.
Vale.
Antes no, ahora sí.
Para él, sí.
Estamos... Esto es como Barrio Sésamo.
¿De quién hablamos exactamente?
Estamos hablando del señor Francisco Luzón, que fue...
A partir de ahora, don Francisco.
Don Francisco.
Don Francisco.
Que fue el exdirector general para Latinoamérica de...
Este señor se ha jubilado, ¿no?
De Santander, sí. Bueno, pues, se ha llevado en bruto, que es lo que mola cuando mola decirlo en bruto.
Sí, en bruto, porque es una cifra muy bruta, ¿eh?
65,4 millones de euros. Vale, vamos a poner que en el líquido, después de impuestos...
El neto.
Son 21 millones de euros.
Neto. 21 millones. Sí. Yo creo que...
Euros, ¿no? Estamos hablando de euros, ¿no?
Sí, euros.
21 millones de euros.
Entonces yo pongo los dos papeles sobre la mesa.
Pues es,
son dos papeles iguales, son blancos. Y pesan lo mismo, mismo gramaje, mismas dimensiones. Aquí un trabajador de una empresa y aquí otro trabajador de otra empresa. Uno 30 años, otro 15 años.
Sí.
Uno sin jubilación, sin indemnización y sin futuro. Y un señor que, bueno, pues tiene más o menos resuelto el futuro, diría yo.
Hombre...
21 millones.
Regular, nada más.
Y os digo las cosas. Pues una, las dos son legales. ¿Dónde está el truco?
En la reforma laboral.
Porque las dos, digamos que están amparadas.
Sí.
¿La interpretación del juez?
Va a ser esto.
Como yo no soy juez, yo no interpreto, pero a mí me ha llamado la atención, os lo he traído, se lo he traído a nuestros queridos escuchantes, oyentes, para que, bueno, pues para que vean cómo están las cosas, ¿no? Que si estás en este lado, pues funcionan las cosas de esta manera, y si estás en este otro lado, ¡ay! Las cosas pueden
que funcionen de otra manera. Que lo mejor en la vida es meterse a un banco a currar.
¿Quién sabe del reportero Sánchez Lara?
Bueno, aquí nadie de nosotros estamos enterados.
Estoy viviendo en la sierra pensando que no me encuentre.
Cuenta, Paloma.
Sí, es que siempre nos viene fenomenal esta canción del reportero de los Tigres del Norte para recordarnos cosas que tienen que ver con la profesión, con la información. Y es que lo que queremos contar nos viene al pelo para plantear esta cuestión... que tiene que ver con una decisión del gobierno. Ha dictaminado que limitar el acceso de cámaras a los plenos municipales, es decir, al de los ayuntamientos, como por ejemplo puede ser el de Ciempozuelos, es censura previa. Se ha conocido a colación de una pregunta formulada en el Congreso por una diputada, por la diputada de UPyD, Rosa Díez, y ha sido publicada este lunes 18 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. No obstante, aunque... lo conocemos ya a raíz de esta publicación, la plataforma ciudadana Graba tu Pleno ya lo llevaba diciendo mucho, pero que mucho tiempo.
Está perfectamente habilitado para denunciar por la vía penal contra quienes le hayan impedido grabar ese pleno.
La plataforma Graba tu Pleno recoge estos vídeos y los cuelga en Internet, aunque solo sea para reivindicar que son actos públicos y como tales se pueden grabar.
No hay la calidad democrática suficiente como para que se considere normal que se graben en los plenos y que se pueda transmitir esa información haciendo uso de lo que está amparado en la Constitución.
Dice que es público, pero a mí no me hace grabar.
¿Qué dice el Boletín Oficial de las Cortes Generales? Pues alude a una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada de Valencia. Dice que limitar el acceso de las cámaras implica censura previa. Por cierto, la Comunidad de Madrid también avala esta decisión del Gobierno. Lo dice la Dirección General de Cooperación con la Administración Local de nuestro Ejecutivo Autonómico. Avala esas grabaciones de los plenos municipales, aunque no esté regulado el hecho en sí de forma expresa en la normativa de régimen local. Por cierto, la plataforma Graba tu Pleno está contentísima. Celebran estas decisiones del Gobierno y advierten de que la labor de los alcaldes es facilitar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos constitucionales y no impedirlos. A partir de ahora, todo alcalde que se oponga a la grabación de los plenos o elabore decretos que de alguna forma limiten este derecho estará desafiando al Gobierno de España. Y añadir también que esta plataforma ciudadana va a solicitar que se retiren las multas, porque hay muchos ciudadanos multados, vecinos de estos pueblos, por intentar grabar los plenos de sus localidades.
Bueno, los que vayan a los plenos, que salgan guapos. Esto es una encuesta que han hecho los profesionales de medicina estética. Y es que el 23% de los españoles reconoce haber utilizado algún tratamiento de medicina estética. Bueno, yo me ha sorprendido muchísimo el que un 23% utilice algún tratamiento, pero ya luego viéndolo, es que depilarse lo consideran un tratamiento de estética. Con lo cual, ¿eh?
Y lo es, por doloroso tratamiento.
Hombre, pero que tampoco es tan importante.
Y entonces afeitarse también, ¿no?
Pues sí, debería ser así. En cuanto a la demanda, lo que más demanda es el tratamiento corporal, seguido del facial. Y me gusta mucho este de adiposidades localizadas, que esto debe ser para el tratamiento de los michelines. En todo caso, que esta es una encuesta que se ha hecho, las mujeres lo utilizáis en un 35%, los hombres todavía vamos por detrás, un 11% nada más. No nos gusta ponernos guapos, ni mucho menos, aunque vamos, en lo del pelo no lo veo, ¿eh? No lo veo de ninguna de las maneras.
Así nos va,
así nos luce el pelo. Bueno, chicos, que llegan las noticias en un momento, sí, es que esto va así. Llegan las noticias de las 5 de la tarde y luego tenemos que volver con ya la segunda, bueno, tres cuartos de hora de programa. Hoy va a ser,
también,
pues...
También se reduce, ¿verdad?
Sí, se reduce, acabamos a las...
Esto es como un sándwich, operación sándwich.
Sí, menos cuartos, sí, esto es así. Es un tratamiento estético también el que ha tenido el Aquí no hay playa de hoy. Escuchamos unos consejitos y enseguida las noticias.
Señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Jornada de reacciones al discurso de Mariano Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que encabeza un gobierno fuerte y que no estará satisfecho hasta que se genere empleo. El presidente madrileño Ignacio González ha dicho esta tarde en la Asamblea de Madrid que tiene claro quién es el ganador de este debate parlamentario.
Bueno, yo creo que ha sido un debate muy interesante, creo que ha sido una victoria clara del presidente del gobierno, creo que el discurso del presidente ha sido un discurso muy serio, muy sólido, creo que muy adaptado a las circunstancias que está viviendo nuestro país, lleno de propuestas y de esperanza para el futuro, ¿no? Creo que estamos mucho mejor que hace un año y ese es el saldo positivo que creo que ha quedado reflejado en ese debate.
El gobierno regional estima que las pérdidas por la huelga de Iberia podrían llegar a los 20 millones de euros. Hoy, en la cuarta jornada de huelga, se han cancelado 280 vuelos. Se mantienen las 15 jornadas de paro convocadas, a pesar de que los sindicatos y la empresa han aceptado la intervención de un mediador en el conflicto. Una buena noticia, según la ministra de Fomento, Ana Pastor.
El nombramiento y el acuerdo, porque hay un acuerdo entre las partes de que haya un mediador para que pueda resolverse este conflicto, desde luego es un avance importante. Piensen que el objetivo que tenemos, el gobierno lo que está desde el primer momento es impulsando que pueda haber acuerdos entre los trabajadores y la empresa, porque solamente de un acuerdo y de que todos hagan sacrificios vamos a ser capaces de que la compañía Iberia vaya adelante, que la compañía Iberia tenga futuro.
Sucesos cae el clan de las Bosnias. 5 mujeres que durante 10 años se han dedicado a robar carteras a turistas en las estaciones de metro de la capital. Juntas suman más de 300 antecedentes por hurtos en el suburbano. Para ellas, el juez ha impuesto una medida cautelar novedosa en Madrid, la prohibición de acceder a cualquier instalación del metro. Así lo explica la policía.
Si ellas incumplieran esta medida y se las detectara en las instalaciones o bien de Metro o bien de Metro Sur, estarían incumpliendo el auto del juez, por lo tanto estarían cometiendo un quebrantamiento de condena y automáticamente pues, procedería a su detención y ponerlas a disposición.
Nos vamos hasta Alcobendas, en donde se abren los accesos al Parque Empresarial Val de la Casa, un polígono que va a generar 10.000 puestos de trabajo. Informa nuestra corresponsal en la zona, Gloria Risco. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este parque empresarial se abre al tráfico rodado y a los peatones y desde mañana el carril bici de la Avenida del Monte de Valdelata será también transitable desde el inicio del ramal de la carretera de Fuencarral. De momento, 7 son las empresas que se van a instalar en sus cerca de 862.000 metros cuadrados, entre ellas Orbis, que se dedica al montaje y distribución de componentes eléctricos, también el grupo industrial Flores Valles, que se dedica a la alta cocina industrial, o Iberochina Internacional, que se dedica a la venta de productos de alimentación y de oficina. El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha destacado en su visita la importancia de la puesta en marcha de este parque empresarial en la creación de empleo.
El futuro de Alcobendas es un futuro mucho más amplio que el de Val de la Casa, pero Val de la Casa es un hito importante para el futuro de Alcobendas, porque en Val de la Casa, como hemos dicho siempre, se instalarán empresas que van a crear aproximadamente unos 10.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, sin ser esto el final de Alcobendas, es una parte muy importante, es un activo que nos va a generar puestos de trabajo.
7 son las empresas que se van a instalar, pero hay espacio para muchas más. Por eso el alcalde ha recordado las bondades de instalarse en Val de la Casa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Repasamos el estado de las carreteras. DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí hay que circular con precaución debido a un accidente que se ha producido en la 6 en la carretera de La Coruña, en el kilómetro 26 en Las Matas. Está cortado el arcén derecho en sentido de entrada y pequeñas retenciones en la zona. También el M40 en la zona de Coslada, sentido a 3, hay bancos de niebla en la Nacional 6 en el Alto de León.
Sepamos también cómo están las calles de la capital a esta hora. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues una incidencia en la M30 a la altura del puente de Ventas, estrecha la calzada en sentido norte. M30 a la altura del puente de Ventas, estrechamiento de calzada, sentido norte. Esta incidencia provoca un tráfico muy lento con retenciones intermitentes desde la zona próxima al puente de Vallecas. Ese recorrido en sentido norte bastante complicado. Pueden utilizar las alternativas de la Avenida del Planetario, Pedro Boch, Doctor Esquerdo, pueden continuar por Francisco Silvela. También es válida la alternativa de la Avenida de Menéndez Pelayo y Príncipe de Vergara. En el resto de la M30, de momento sin problemas, y en el interior, el único punto con dificultades, la entrada por la prolongación de O'Donnell.
Y sepamos cómo va a continuar el tiempo en las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy inestable, porque siguen entrando nubes de precipitación, de carácter débil, eso sí, en forma de chaparrones, incluso algunos tímidos claros, pero la inestabilidad va a seguir persistiendo durante la tarde-noche de hoy. A esta hora 10 grados, con temperaturas máximas que han rozado los 11-12 grados y con unas precipitaciones que ya acumulan 9 litros en Cercedilla y 3 en la capital. Las mínimas esta noche sin grandes cambios, 7-8 grados en el centro y sur de la región, y mañana día de paraguas con lluvias más frecuentes, intensas y máximas en ligero descenso.
Gracias. De momento es todo. Continúan escuchando Aquí no hay playa.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. La verdad es que la primera se ha pasado volando y esta segunda se te va a hacer también muy cortita, porque acabamos a las 6 menos cuarto. Hay partido de fútbol en directo desde Moscú, ese partido de la Europa League entre el Rubin Kazán y el Atlético de Madrid. Bueno, ¿qué tenemos en esta hora? Pues tenemos a la detective Nolasco. Tenemos también con Pablo Otero que darnos una vueltecita por la Comunidad de Madrid. Maite López viene dispuesta a todo y acabaremos hoy con la bolsa y ese cierre del IBEX 35. Eso es más o menos lo que te vamos a contar, empezando ya por el ascensor. Hola, Marianela.
Hola, Carlos.
¿Tienes frío?
Hoy tengo frío yo.
¿Pero por qué?
No sé.
Pero si llevas puesta una chaquetita y...
Pero es muy finita.
Ah, ya. Sí. Tú eres friolera de todas formas,
yo soy más el tiempo que está ahí lluvioso.
Ya, pero mujer, ya sí. Queda poquito para la primavera.
Sí, diciendo que llegue ya.
En un mes estamos ya en primavera.
Sí.
Exactamente. Bueno, ¿qué te cuentas? ¿Qué cositas...?
Hoy te traigo a una madre muy generosa.
Ah, sí, muy bien.
Que se ha gastado 23.000 euros en sus hijas, pero en operaciones de estética para que se parezca a su artista favorita, Jennifer López.
O sea, las niñas se quieren parecer a Jennifer López.
Claro, la más mayor de ellas, Jennifer López, de 16 años.
Ah, se llama Jennifer López también.
Claro.
Ah, Jill Lowe.
Claro. Empezó a los 16 años con sus operaciones de estética.
¿Pero qué me estás dando? ¿Una foto? ¡Ay, aquí las veo a las chicas!
Sí.
¡Jo, Jennifer está de buen año, eh! ¡Madre mía! ¡Se ha comido a otra Jennifer! ¿Y dices que tiene 16 años aquí? No, no.
Pues sí, así lo dicen los medios. Y además que, como todas las familias, lo que tiene una la quiere la otra. Y su hermana de 20 añitos también se empeñó en parecerse a la...
¿Pero qué se han hecho? ¿Qué se han hecho aquí?
Se han hecho de todo. De hecho, la foto lo explica. Que se han operado la nariz, la cara, los pómulos, los pechos, liposucciones...
Pues no se parece en nada.
En nada.
Un higo y una castaña. O sea, nada de nada.
La más pequeñita, Karen, de 20 años, dice... Ahora todos los tíos en las discotecas quieren tocarme el culo. Incluso las chicas quieren hacerse una foto conmigo, porque mi cuerpo atrae a todo el mundo.
Sí, eres un imán, hija. Eres un imán y tu madre es tan tonta que se ha gastado 23.000 euros total para nada.
Qué cosas, ¿eh?
Muy mal.
Con operaciones de estética.
Que no hacen falta.
Todo el mundo está
no
bueno.
No hacen falta, tampoco. Tanta.
Por otro lado, te traigo un estudio en el que dice que las mujeres pueden identificar a los hombres infieles a simple vista.
¿Y tú puedes o no puedes? Tú mira, mírame. ¿Tú me ves a mí infiel?
No, yo te veo muy bueno.
Ah, ¿ves? Menos mal.
¿Has visto?
¿Y esto cómo lo saben?
Mira, los investigadores pidieron a 34 hombres y 34 mujeres que intentaran averiguar la fidelidad de personas desconocidas, o sea, que no conocían.
O sea, te pasaban ahí una serie de hombres y decían, claro, este sí, este no, este opuesto. Sí. Este sí, este
los
no,
hombres
este sí.
Miraban fotos de mujeres y las mujeres fotos
y
de hombres.
Y acertaban más las mujeres.
Las mujeres lograron averiguar el 62% de los casos. Mientras que los hombres, el 23%.
O sea que no damos una, no sabemos quién es la infiel.
Además, es muy gracioso porque los hombres solían percibir como infieles a las mujeres guapas, cosa que no es verdad.
O sea, que nosotros creemos que son infieles las mujeres que son más guapas.
Sí.
Pues no, no tiene por qué.
No tiene por qué.
No tiene por qué, si eso no es una condición.
Claro.
Es que tú seas infiel y ya está. Y las chicas sí que tenéis más ojo, ¿no?
Sí, de este, es que ya estamos ya acostumbrados.
A este se le ve que uy, va echando humo por ahí. Claro, sí. Claro. Muy bien.
Y luego traemos otro nuevo récord Guinness.
¿Nuevo récord Guinness?
También va de mujeres, 28 chicas dentro de un Mini Cooper.
¿Se metieron?
Sí.
¿28 chicas?
28.
Madre del amor hermoso.
Sí, un equipo de gimnastas londinenses porque la hazaña se realizó en Londres.
Estás refiriendo a un Mini, un coche muy
mini
pequeño.
Mini Cooper, sí, sí.
Oye,
sí.
¿Y si se ha metido 28, cuál era el récord anterior?
27. Esto va poco a poco.
Claro, ya el próximo será 29, porque mucho más sí, no da sí. de sí. Así que gimnasta, claro, haciendo
claro,
ahí
sí,
todo
vamos.
Tipo de acrobacias para meterse...
Los lugares más insólitos, piernas por un lado, por otro, bueno,
ya.
Fue...
Esto fomentó la infidelidad, ¿eh? ¿No?
No.
Ah, no, que eran todos chicas, vale.
Todo, así que
bien.
No...
Nuevo récord del mundo, 28 mujeres dentro de un Mini.
El anterior, 27.
Y el próximo, 29. Venga, mañana más, Gabriela.
Adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid. Tu radio.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Algún día, todos los agentes secretos de la inteligencia británica dirán su apellido antes que su nombre.
Crespo, Daniel Crespo.
Pero hoy, solo hay uno.
Algún día todos los motores serán como el Boost, EcoBoost, pero hoy solo hay uno. Nuevo Ford Focus EcoBoost edición especial con el mejor motor del año, Park Assist y mucho más por 13.900 euros. Red Ford de concesionarios.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Está James Bond en la sala?
Más o menos, porque hoy sí que sí, Carlos.
¿Hoy qué?
Hoy va de espías, de detectives, de contrainformación, de agentes dobles.
Madre mía.
Antonio Manzanera, que aparte de novelista y de otras muchas cosas, de ayudar a los emprendedores, como reza su currículo, es un hombre osado y tuvo la osadía de dirigirse después de escribir su novela al Centro Nacional de Inteligencia. Seguramente con la idea peregrina, diría yo, de que el Centro Nacional de Inteligencia de alguna forma le avalase la obra, hiciese una apología, una exégesis de la novela que efectivamente trata de los servicios de inteligencia. Evidentemente, el Departamento de Comunicación del CNI le recibió amablemente, creo que fue así, pero le dijo que no, que no estaba entre las misiones del CNI hablar ninguna historia, novelada o no, de espías.
Que no se la podían patrocinar, ¿no? La novela.
No. Por cierto, el espía no es Antonio, por si no ha quedado claro, no es Antonio Manzanera, sino Juan Martín Roy, que es la persona a la que estábamos escuchando. Bueno, ex-espía. Sí, algo así, porque ya está jubilado, me imagino, es mayor. Esto lo ha dicho esta mañana en el Ateneo de Madrid, ha asistido a la presentación de un libro de espías que se llama El informe Mueller. Osado, decía hace un momentito Roy. El CNI, desde luego que no patrocinó ese libro de espías, pero lo que sí que hizo es ponerle en contacto a Antonio con una asociación de exagentes secretos españoles. De ella forma parte Roy, el exagente, que lo primero que hizo fue leerse el libro y a continuación concluir lo siguiente.
Me fascinó, más que los personajes, me fascinó Antonio, porque vi que era un excelente investigador, hubiera servido muy bien para el servicio de contrainteligencia del CNI. Ha husmeado perfectamente los archivos. Yo creo que les ha hecho a ustedes una historia de la creación de los servicios bastante exhaustiva. Y el libro, a mi juicio, a mi modesto juicio, y desde el punto de vista única y exclusivamente técnico, es decir, desde el punto de vista de la inteligencia, me parece un libro muy, muy aceptable.
Muy aceptable.
Sí. Además de Roy, ha estado otro exagente, Ricardo Martínez. Estaba esta mañana en el Ateneo presentando este trabajo, también miembro de la asociación. Y aunque con él vamos a hablar, lo adelanto, la semana que viene, para que nos introduzca en asuntos relacionados con el mundo del espionaje, es interesante adelantar alguna cosilla, porque yo sé que esto interesa mucho al personal. Por ejemplo, de cómo se empieza en esta profesión.
Una de las cosas que primero se hace son leer libros de espías, así como se lo digo. Y está lleno la biblioteca de libros de espías. ¿Por qué? Porque normalmente los libros de espías los escriben ex-espías. Todos nos tenemos en la cabeza los autores clásicos de este género. Y lógicamente ellos lo que hacen en esas publicaciones es, pues, verter un poco su experiencia, sus modos y su forma de actuar. Y es una experiencia enriquecedora, por supuesto, que eso después pasa los filtros correspondientes y se coge aquellas cuestiones que nos interesan a la forma de actuar de cada servicio. El caso de Antonio Manzanera no es ese, porque no es un antiguo espía. Y sin embargo, ha hecho un trabajo magnífico de novela, no tanto solamente de espionaje, sino de muchas más cosas.
La sociedad, el ambiente que recrea el informe Mueller habla de esa época de la Guerra Fría y de la guerra constante. Esto es muy interesante porque vemos guerras, enfrentamientos, por ejemplo, en Afganistán. Pero sin embargo, cuando hablan de los servicios secretos, allí están en guerra constantemente. No paran. Es un estrés.
Es su misión, claro.
Increíble.
En los servicios de inteligencia la guerra es constante. Constante. No existe ninguna parada, no existe una paz final, existe una guerra constante. Y digo guerra, guerra por ostentar y detentar la información. Y esta guerra la describe muy bien Antonio Manzanera en su libro. Vemos cómo el MI6 y el KGB, en entonces, NKVD, como ha dicho muy bien, y también la CIA, porque uno de los personajes más curiosos y más interesantes de esta novela es precisamente un comandante que está trabajando en ese momento para la CIA, vemos cómo se pelean el MI6 y la CIA siendo particularmente aliados y cómo hay verdadera disputa y pareceres opuestos. Eso significa que no hay servicios amigos, no hay servicios amigos, hay servicios que van, que hacen el viaje contigo. Por ejemplo, los servicios occidentales. Los servicios occidentales, efectivamente, servicio francés.
¿Qué ha pasado?
6 de los rehenes han escapado por una puerta trasera.
¿Dónde están?
En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta. Si mueren, será de forma cruel.
Querríamos unas bicicletas.
O enviadles unas bicis con rodines y esperadlos en la frontera con botellas de Gatorade.
Va a hacer falta un milagro para sacarlos de allí.
Bueno, Bueno, hemos hablado mucho del autor, ¿no?
Sí.
El autor de esta novela, de esta historia.
Sí, fíjate, escuchábamos también un pequeño tráiler, un pequeño fragmento, ¿no?, de una película que se ha citado esta mañana, Argo. Uh-huh. Se mencionaba también a Método 3, esta agencia de detectives que está investigando en Barcelona esas escuchas telefónicas. En fin, Antonio Manzanera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tú no eres espía, pero no se te hubiera dado mal, según han dicho esta mañana. ¿Una vocación frustrada?
Pues la verdad es que cuando lo he escuchado esta mañana yo también lo he pensado. Digo, vaya, si volviese a nacer a lo mejor me planteaba otra vez mi carrera.
Bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena. Ficción, el informe Müller, pero hacías hincapié, ¿no? Hechos reales, escenarios reales, situaciones reales que tienen que ver con el jefe de la Gestapo, con Müller. ¿Qué pasó con este hombre?
Bueno, este hombre fue uno de los mayores criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, fue el jefe de la Gestapo, la policía política alemana, y bueno, estaba el número uno, el número dos en la lista de criminales más buscados. Y lo que sucedió con él fue sencillamente que, al contrario de lo que ocurrió con la totalidad de jerarcas nazis, fue el único que desapareció, se desvaneció en el aire, y desde el 2 de mayo de 1945 nunca nadie ha sabido qué fue de él.
¿Y qué fue de él?
Pues no se sabe. Hay dos teorías. Una de ellas es que Müller era una persona muy discreta. Era una persona tan discreta que casi no hay retratos suyos. Y era muy poco conocido tanto en Alemania como fuera de Alemania. Una posibilidad, por tanto, es que cuando terminó la batalla de Berlín, porque él estaba en Berlín cuando desapareció, pues imaginaros, eso era una auténtica ruina, escombros, cadáveres por todos lados, y murió en esas horas y fue enterrado anónimamente. Esa es una teoría. La segunda teoría es la que surgió en el grupo de documentos desclasificados en los Estados Unidos, en los cuales la CIA reconoce que emprendió la búsqueda de Müller, y entre las teorías que manejó fue que Müller hizo un trato con el servicio de inteligencia soviético, y a cambio de entregarle los papeles del servicio de seguridad del Reich, que nunca se encontraron, pues recibió asilo en la URSS por parte de Stalin.
¿Y esta segunda teoría es por la que tú apuestas más?
Bueno, esta segunda teoría es por lo que yo apuesto, y digamos es el punto de partida de la novela El informe Müller, donde efectivamente él fue acogido en la URSS, y cuando murió Stalin perdió, digamos, esa protección y se vio obligado a escapar al bloque occidental, y ahí es donde arranca toda la trama.
Bueno, que toda la trama se ha podido también modelar de alguna forma, ¿no?, porque se desclasificaron documentos, ¿no?, en la época de el presidente Bush, que han dado pie a que se conozcan más datos del caso Müller.
Sí, efectivamente. Como digo, el grupo de documentos fue desclasificado en el año 2002, pero en ningún momento desde que terminó la guerra en el año 45 se perdió la esperanza por encontrarlo, hasta el punto de que en el año 1999 el Centro Wiesenthal, que es pues los famosos cazanazis israelíes, pues escribieron una carta al presidente José María Aznar diciéndole que habían tenido noticia por parte del Servicio de Inteligencia estadounidense de que Müller había estado en España, en Madrid, en el año 1942, que esa presencia en España no se encontraba ninguna justificación, y que por favor investigase qué es lo que había ocurrido. Mm. Yo me puse en contacto con el Centro Wiesenthal, varias veces lo he hecho, he hablado con Simon Samuels, que es uno de los directivos, y me dijo que efectivamente esa carta fue cierta, que la enviaron al gobierno español, pero que nunca recibieron respuesta.
El gobierno español nunca contestó. No. Curioso. Sin embargo, Müller, ¿tú sospechas que estuvo en Madrid, bueno, o en España, en más de una ocasión?
Sí. Que se sepa fehacientemente, o al menos así lo indique el Servicio de Inteligencia americano, en el año 42. Pero yo estoy convencido de que dos años antes, en octubre del 40, acompañó en la famosa visita que hizo el director de las SS, Himmler, a España, y estuvo en varias ciudades. Estuvo en San Sebastián, en Barcelona, en Madrid. ¿Y por qué estoy convencido de que lo acompañó? Bueno, pues porque entre los motivos por los que Himmler vino a España estaba el cerrar un acuerdo entre la policía secreta nazi y la policía secreta española, y el director de la policía secreta nazi era Müller. No se conserva una relación de la comitiva que trajo Himmler, que era bastante numerosa, pero yo estoy convencido de que vino con su jefe.
Bueno, y luego dicen que es que la realidad supera la ficción, porque
esto te lo cuentan en otras circunstancias y dices, anda, no me lo puedo creer, pero parece ser que es así, ¿no? Que, en fin, que aunque pensemos que muchas cosas son de película o que son pura ficción, nada que ver con eso, ¿no?
Totalmente cierto. Ten en cuenta, por ejemplo, como anécdota te diré que a Himmler, que era el segundo hombre más poderoso de Alemania, o el tercero detrás de Hitler y quizá Göring, le robaron una maleta en Barcelona. Hay que tener valor para robarle, para que el caco de turno le robase la maleta a ese hombre. Pues bueno, ya te digo, pasan cosas que las cuentas y no te las crees. En el caso de Müller, se desconoce su presencia en Madrid, hay varias teorías. Yo tengo la mía, y la mía es que, bueno, si los americanos tienen razón e hizo un trato con el servicio secreto soviético, España, o mejor dicho Madrid, era el destino idóneo para entrar en contacto con el servicio de inteligencia soviético, porque en Alemania era muy arriesgado y aquí en Madrid era un nido de espías, había espías de todas las nacionalidades. Británicos, americanos, rusos, de todo.
Ya. Bueno, quién sabe si alguna vez los servicios secretos del Eje, de los países del Este, bueno, en este caso de Rusia, las repúblicas soviéticas, filtraran, ¿no?, algo de información, a lo mejor se pudiera conocer finalmente qué es lo que pasó con este hombre.
Sí, yo estoy convencido de que lo sabremos en un sentido o en otro. Aunque yo dudo que eso ocurra nunca, porque hay que tener en cuenta que a ningún país yo creo que le resultaría sencillo admitir que llegó a un acuerdo con uno de los mayores criminales de guerra de la historia.
Sí, lo que pasa es que también se suele decir que el tiempo lo cura todo un poco, ¿no? Por ejemplo, casos que a lo mejor ahora están haciendo mucha pupa, cuando se conozca la verdad que hay detrás de ellos dentro de, no sé, 20 años o no sé, por poner una cifra, ¿no? Pues bueno, son aclarados, ¿no? O impactan menos, no sé, o no ponen a la gente en el disparadero.
Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que es que a los rusos son una gente a la que no le gusta demasiado desclasificar cosas. Y además, cuando lo han hecho, les ha salido mal. Un caso, por ejemplo, se dio en el año 2009, hace 4 años, cuando el presidente Medvedev decidió abrir los archivos del Estado ruso a los investigadores. Entonces un equipo, bueno, empezaron a llover solicitudes de investigadores de todo el mundo que querían acceder, y en concreto querían acceder a un objeto muy particular, y era un trozo de cráneo del cadáver de Hitler que tenía un agujero de bala y que conservaban allí en el archivo desde el año 46. Pues bien, admitieron a un grupo de la Universidad de Connecticut para hacer unas pruebas a ese trozo de cráneo, le hicieron una prueba de ADN y concluyeron que era de mujer.
Fíjate, nada, de Hitler nada.
No era. Entonces los rusos desmintieron la noticia, cerraron el archivo, por lo menos en lo que se refería a ese tema, y ya no han querido volver a hablar del asunto.
Madre mía, apasionante, desde luego. Lo único que yo veo es aquí que es una profesión de mucho riesgo, que, no sé, psicológicamente tienen que quedar muy afectados los profesionales de los servicios secretos, porque esto de ser agente doble, hoy trabajo para ti, luego te filtro allá, esto yo lo veo, el porcentaje de riesgo es alto.
Bueno, es altísimo. Solo te daré un dato. En Estados Unidos hay 4 niveles de prisiones. Está la prisión de mínima seguridad, media, máxima y supermáxima. Bueno, en las prisiones de supermáxima seguridad, los reclusos están en condiciones verdaderamente lamentables. Pasan 23 horas al día encerrados, solo pueden salir una hora a hacer ejercicio acompañados por un guardia a un lugar que creo que está cubierto. Luego, además, no tienen acceso a televisión, tienen un pequeño monitor que pasan programas religiosos y cosas así, y viven de una forma realmente en condiciones inhumanas. A ese tipo de cárceles van cuatro delincuentes: los jefes de bandas, los terroristas internacionales, los reclusos que han asesinado a un guardia de prisiones y los espías.
Esto vaya, máxima seguridad.
Es una profesión de riesgo, está clarísimo. El informe Müller, pues oye, Antonio, que para tu próxima reencarnación puedes ser espía, ¿eh?
Bueno, me conformo con que a final de año, cuando saquemos la segunda novela que habla sobre la mafia y coincide con el 50 aniversario de la muerte de Kennedy, pues hombre, también sea acogida con el mismo interés que ahora con esta de los servicios secretos.
Claro que sí, la suave superficie de la culata.
Efectivamente.
Muy bien.
Ahí estamos.
Muchísima suerte, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Gracias.
Adiós.
Paloma.
Hasta luego.
Hasta luego.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
John, tengo frío.
No te vayas, Charlie. Quédate aquí. No vayas hacia la luz. ¡No! ¡Me las pagaréis!
Pero a plazos.
No todo se puede pagar a plazos. Los neumáticos en Ford, sí. Ahora con Ford Neumático Express, llévate cuatro neumáticos 205-55-16V por 46 euros al mes. Financiación al 0% TAI a 6 meses con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Algún día, todos los agentes secretos de la inteligencia británica dirán su apellido antes que su nombre.
Crespo. Daniel Crespo.
Pero hoy, solo hay uno.
Algún día todos los motores serán como el Boost, EcoBoost, pero hoy solo hay uno. Nuevo Ford Focus EcoBoost edición especial con el mejor motor del año, Park Assist y mucho más por 13.900 euros. Red Ford de concesionarios.
Y ahora ven a conocer los nuevos paquetes Ford EcoExpress. Precios sin sorpresas en las principales operaciones de mantenimiento con la garantía Ford. Infórmate en el 902-442-442.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hola, Pablo Otero.
¿Qué tal, Carlos?
Muy buenas.
Muy buenas.
A ver, en nuestros viajes por la Comunidad de Madrid nos hemos topado con determinadas instalaciones que ponen los ayuntamientos que se llaman semáforos.
Muy bien.
¿Qué pasa con los semáforos? Algunos de los semáforos, en este caso de la Ciudad de Madrid.
Más bien son semáforos acompañados de radares.
Ah.
Que te hacen la foto, si te lo saltas en rojo.
Te hacen una foto, ¿no?
Sí. La verdad es que hoy no vamos a hablar de los pueblos, vamos a hablar de la capital.
Bueno, que también le toca.
Está muy bien, está muy bien. Es claro. El pueblo más grande.
El poblachón manchego, que es Madrid.
Así es. Bueno, pues yo prácticamente lo que voy a hacer es leer lo que nos ha llegado por agencias.
Venga,
y luego
venga.
Vamos a interpretar.
Vamos allá.
Sentencia dictada por un juzgado de Madrid que ha anulado una multa de 200 euros.
Que no está nada mal. 200 pavitos.
Y la pérdida de 4 puntos impuesta por el ayuntamiento de la capital a un automovilista porque considera el tribunal que la ausencia del preceptivo control metrológico impide garantizar el correcto funcionamiento del sistema fotorrojo.
Sí, que este es el sistema por el cual cuando uno se pasa un semáforo en rojo que tiene esa cámara, le hace una foto a tu placa de matrícula. Y automáticamente te llega la multa a casa.
Bueno, ya venía quejándose algunos automovilistas de que ellos pasaban en la fase de ámbar, o les parecía que pasaban en la fase de ámbar, que ojo, cuando está en ámbar hay que parar, ¿eh?
Sí, no, pero hay un problema. Yo tengo un semáforo al que le tengo especial manía, que está en la Avenida de la Ilustración.
Sí, sí.
¿Sabes el que te digo? Que tiene una de esas cámaras. Pues ese semáforo en concreto está tan mal sincronizado con el anterior que tú vas a la velocidad legal, que son 50 kilómetros a la hora.
Ajá.
Y está pensado para que pases en fase de ámbar, porque es que no te das cuenta, o sea, llega el momento en que estás pasando y está en ámbar en ese momento. Está mal, muy mal.
¿Qué te ha parado? ¿No serás tú al que han anulado?
No. Vale, yo espero que no me hayan puesto ninguna multa, porque yo siempre, casi siempre, suelo frenar en fase de ámbar, lo siento.
Sé que no eras tú, porque esto no ha ocurrido en la Avenida de Ilustración, sino que ha ocurrido en el semáforo que está a la altura del número 105 del Paseo de la Castellana. Así que, bueno, ya saben los automovilistas, los madrileños que circulan por allí, que en la Castellana hay dos trampitas de estas.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y si quieren pueden consultar nuestra página de Facebook, porque hemos puesto dónde se encuentran.
Esto será legal, ¿no?
Completamente.
Vale, vale.
El ayuntamiento, vale. O sea, que nosotros lo que hemos hecho es adjuntar la información que publica el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues es la cuarta sentencia en apenas 2 meses que cuestiona este sistema que utiliza el Ayuntamiento de la capital para captar las supuestas infracciones. Y ha sido de nuevo la Asociación de Automovilistas que preside Mario Arnaldo la que ha llevado
Automovilistas en Acción.
Sí, los europeos asociados.
Los europeos asociados, sí. Es verdad.
La que ha llevado a los tribunales al Ayuntamiento de Madrid. Porque dicen que, bueno, que parece que hay una extraña sincronización entre la recaudación y la foto, ¿no? Parece que... Y esto, hombre, de la metrología tiene su kit, ¿eh?
La metrología.
Sí, sí, porque es la manera de acreditar que los aparatos que tenemos y que se usan para medir las
cosas...
Están calibrados, correcto. Y si no están calibrados, quiere decir que están contando de más o de menos.
Sí, sí, sí.
Funcionan así y no de esta manera. Así que, bueno, pues habrá
lo que
pedir siempre la calibración de metrología.
Lo que tengo clarísimo es que está muy bien que multen a las personas que se pasan los semáforos en rojo, sobre todo porque pueden causar el accidente a otras personas, atropellos, etcétera. Esto me parece muy bien. Ahora, claro, tienen que estar bien, bien ajustados.
Así es. No sé si tenemos tiempo para alguna cosilla más.
La última va.
Lo último es muy rápido y seguimos un tema que hemos estado dando aquí. Es el tema del Ateneo y la venta de los Goya. Bueno, ya sabemos que los Goya no se pueden vender. Lo ha decretado así la Comisión Regional de Patrimonio Histórico. Pero la subasta se va a celebrar a las 7 de la tarde en la sala Ansoreta.
Sin los Goyas.
Sin los Goyas. Bien, no va a haber Goyas. Pero va a haber otros. Va a haber
todos los
interesantes.
Demás.
Va a haber 14 obras de arte que pueden alcanzar un precio al final de 200.000 euros, que no está nada mal. El agujero del Ateneo es un poco superior, pero 200.000 euros vendría a ayudar un poquito a...
¿En Ansorena? ¿A partir de qué hora es?
7 de la tarde.
Ya no llego.
Sí, te llevo yo en la moto.
Sí, sí, me voy contigo en la moto, vamos, ni loco.
Pero si ya no llueve.
No.
Y te juro que yo freno en los semáforos.
No, tú eres un tío prudente, las cosas como son. Bueno, gracias, Pablo.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés?
Un poquito clásica, así que viene, Maite.
Pues, aunque no lo parezca, hoy la cosa va de estrenos. El primero este. Nos hemos colado en los ensayos de La Verbena de la Paloma. Y sí, como parece, es una revisión del sainete lírico de Ricardo de la Vega y con música clásica de Tomás Bretón. Amor y celos que se funden con la celebración de la verbena de la Virgen de Agosto. Las novedades, pues que esta vez retrata la realidad de hoy en día, no la de 1894, año en que se estrenó el clásico. Personajes coetáneos de los espectadores en esta ocasión, con sus sentimientos y sus preocupaciones tan actuales, aunque nos parezca mentira, como hace más de un siglo.
Todo aquel que conoce la obra, que la conoce muy bien, me dice, es increíble porque es la verbena de la paloma, como siempre, solo que hay muchos cambios, es actual y no ha perdido y sigue siendo la verbena, aunque van todos vestidos de ahora, están subidos en un andamio, en fin, hay una serie de cosas que están muy actualizadas, pero es la verbena.
Es una verbena diferente puesta en escena que dirige en esta ocasión Marina Boyaín.
Se parece a la hermana, ¿eh? Completamente.
¿A que sí?
En la
hablando
voz.
También. Y
son
aquí,
gemelas.
Los personajes, Hilarión es el farmacéutico, esta vez aficionado al golf, que es muy moderno. Y la casta lo que hace es cantar soleás mientras la peinan en la peluquería.
¿Y quién es ese chico tan guapo con quien luego la vais a... Un sujeto que tiene vergüenza.
Por dar todos los datos, Miguel Roa y Manuel Cobes asumen la dirección musical del espectáculo y la batuta frente a la orquesta y al coro de la Comunidad de Madrid, la joven Orcango.
Todos se van a la verbena, a la fiesta, y se habla constantemente de la verbena de la Paloma, que es una fiesta que se sigue celebrando. Es una fiesta tan popular como entonces, el 15 de agosto hay verbena de la Paloma todos los años, y ¿por qué la vas a hacer con ese aspecto museal, ¿no? Si es una cosa actual.
En fin, que estrenamos Verbena de la Paloma, espectacular montaje, el día 23 es el estreno y va a estar en el Teatro del Canal hasta el 3 de marzo. La cosa decía yo que iba de estrenos, ¿no? Nos adelantamos al estreno de la cartelera. Nos vamos al cine con esto.
A ver.
Cine. ¿Sabes bailar? ¿Sabes bailar, claqué?
¿Sabes tú?
No. Mira, mientras yo toco, tú bailas. Venga.
Toca, toca.
Esto se
yo
llama...
No canto bien.
Mejor que toque, no que cante. Se llama Blue Valentine y es un drama romántico. Con uno de los actores de moda en Hollywood, que se llama Ryan Gosling. Actor también de Driver o de Los Idus de Marzo, por si alguien no le
con
pone cara.
Con cara despistado, rubito así, sí, guapete. Sí.
Bueno, más bien despistado que guapete. Una película con todos los ingredientes para que tengamos que tener cerca un paquete de Kleenex. De Kleenex, sí, yo. De Kleenex. Iba a decir que nos lleváramos la chica al cine. En fin, es lo de siempre. Siempre nos cuenta la historia de una joven pareja cuya relación no ha sido precisamente fácil. Eso sí, la novedad es que nos lo cuenta de una forma un poco diferente. Y es que iremos viendo una de cal y otra de arena. O se va alternando los puntos álgidos de la relación con otros más complicados. En una especie de montaña rusa que al final es el amor.
Uh-huh.
Oye,
¿Ves cómo cantaba fatal?
Sí, sí, muy mal.
Llega, vamos a recordar, mañana a los cines y es uno de los adelantos. Para los que prefieran otro tipo de cine, no tan romántico, con más tiros y menos amor, mañana podemos elegir también una película que se llama Siete psicópatas.
¡Baja aquí y trae a mi puto perro!
Si lo hago, ¿soltarás a Marty? Porque él no tiene nada que ver con esto. Escribía un guión.
¿Y quién es Marty? Pues es Colin Farrell. Es un escritor que no llega a fin de mes, que sueña con terminar su primer guión, que se llama precisamente Siete psicópatas. Tiene un amigo que se llama Billy, que está interpretado por Sam Rockwell. Es el mejor amigo de Martin, es un actor sin empleo y se dedica a robar perros a tiempo parcial.
¿Esto qué? ¿Que roba perros en sus ratos libres?
Quiere ayudar a su mejor amigo por cualquier medio. Hay un tercer personaje, Hans, que es Christopher Walken, y es el socio de Billy. Es un hombre peculiar, un hombre muy religioso, con un pasado violento. Y hay un cuarto que se llama Charlie, que es Woody Harrelson, que es el gánster psicópata cuyo amado perro acaba de robar, claro. Billy y Hans. Y aquí ya
le roban el perro y se lía ya la de San Quintín.
Charlie es imprevisible, extremadamente violento y no lo pensará dos veces antes de matar a cualquiera relacionada con el robo de su perro.
No quiero tener esa imagen en mi cabeza. Dos, todavía he perdido a mi puto perro.
Ay, con el perro, ¿eh?
En fin, Martin va a conseguir toda la inspiración que necesita para su nuevo guión, pero la pregunta es si va a sobrevivir lo suficiente para completar la mayor obra de su carrera. Y todo esto en plan western. Uh-huh. Después de contar todo esto, decir que lo mejor es pasarse por el cine, porque sí, seguro que todavía nadie sabe de qué va Siete psicópatas o Un atracón de Tarantino.
Bueno, no tiene mala pinta, ¿eh? Esta de Siete psicópatas.
Hay tiros, gritos y un montón de tacos.
Y cuesta menos de 10 euros, ¿no?
Sí, pero es para mañana.
Ya.
Acabamos con algo para hoy, con un
Venga,
clásico. Algo de música en directo.
¡Ey!
¡Ey, la bolsa!
Se colaba Pablo.
Espera, Pablo, que voy a contar.
Enseguida vamos.
Esta noche en la Sala El Sol, a las 10, toca este grupo Guadalupe Plata y que nos cuesta, ya lo sabes, nuestro presupuesto redondo, 10 euros.
Yo creo que a Pablo le encanta esto. Pablo,
muy buenas tardes.
Se te ha caído la moneda y no entrabas. Estaba ahí
estaba, he dicho uy, uy, uy.
Si cae la moneda, es para mí, ya lo sabes, que soy la que está en el estudio.
Que hoy ha ido a Maite antes que tú, no te quejarás.
Hombre, alguna vez hay que ceder el paso.
Y he arañado los minutos como me haces tú, Pablo.
Sí, arañando ahí, minutito ahí, el minutito arriba, minutito abajo. Bueno, gracias, Maite.
Adiós.
Vamos con Pablo, que nos va a contar lo que ha pasado en la bolsa hoy, que cómo ha acabado la cosa, Pablo.
Pues con una caída importante, el 1,80 ha perdido el selectivo, 8.014 puntos. Se publicaban ayer por la tarde, noche, hora española, las actas de la Reserva Federal y se estaba especulando con la posibilidad de que en Estados Unidos pues se retiren las medidas de estímulo a la economía. Eso pues ha provocado el pánico en algunos momentos en Europa. De hecho, por ejemplo, Italia ha perdido un 3,15% en el día de hoy. Y el IBEX ha llegado a perder los 8.000 y lo ha salvado por poco, 8.014. Así que bueno, ese es el panorama en cuanto a la bolsa. Sin embargo, a la subasta de deuda pues no le ha afectado esa información, esa sí, posibilidad de que se retiren los estímulos, y se han adjudicado los 4.200 millones de euros, se había previsto 4.000, y además con una caída de la rentabilidad en esta triple referencia, así que muy positiva la subasta. Y lo que ha conseguido hacer la subasta es frenar las caídas. Yo creo que si la subasta hubiera salido un poquito peor, a lo mejor estábamos no a la altura de Italia, pero casi.
Oye, yo tengo reserva para ti. Ya sabes que en esta cuestión de la transparencia nadie nos gana. ¿Sabes cuánto se embolsó el año pasado Mario Draghi?
Pues mira, no tengo el dato yo aquí ahora mismo, sorpréndeme.
374.124 euros fue su sueldo del año pasado.
Ganó algo más botín al frente del Santander, ¿eh?
Sí, sí, hoy le hemos contado además la pensión que se ha llevado Luzón. Esos 60 millones de euros, 62 millones de euros brutos.
Pues una jubilación.
Está más que bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No te quejarás.
Creo que no va a pasar hambre.
Bueno, pues nada, querido, lo dejamos aquí, ¿eh?
Pues mañana más.
Mañana más, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, nosotros lo dejamos también. Cerramos el chiringuito por hoy. Este es chiringuito de Aquí No Hay Playa. En unos segundos vamos a escuchar pues ese partido, el partido de vuelta entre el Rubin Kazán y el Atlético de Madrid desde Moscú. Nosotros volveremos mañana a partir de las 4 de la tarde. Adiós, hasta mañana.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.